Estamos con Miguel Zavaleta en aquella ocasión, a propósito de la edición en formato físico de No lo sé, suerte quizá. Ahora la noticia es la presentación en formato CD del primer disco de Suéter, vía Ediciones Insoluble, un disco que fue originalmente lanzado en 1982, obviamente en formato vinilo. Para conocer más de la historia detrás de este álbum y esta noticia tan importante para el rock argentino y la cultura popular nuestra, estamos en contacto con Miguel Zavaleta. ¿Cómo estás, Miguel? Un gustazo hablar de vuelta con vos. Somos Leo y Willy de Radio Nacional Santa Fe.
¿Cómo están, señores?
Muy bien, contentos de hablar con vos. Primero, contextualizando, anoche estuviste tocando en Ramos Mejía con la Titanic. ¿Cómo fue ese show acompañado por Green Guerrera, Tito Lo Sabio y Fernando Samalea?
Sí, no era yo acompañado. Es una banda que tenemos entre todos que se llama La Titanic, que es una, hacemos versiones de clásicos del rock mundial. Versiones muy a la nuestra.
Y bueno,
claro, divino. Imagínate que tocar con Samalea, con Gringy y con Tito es un privilegio. Y aparte hay gente que casi nunca se equivoca, en algunos casos nunca. Y eso ya para mí es algo tan increíble que no lo puedo creer.
Además, son personas que se conocen hace mucho tiempo.
Exacto. En el rock la cosa no puede ser fría. Si querés, en el jazz, cada uno tiene su parte, cada uno mira al techo, en el tango quizá también, hasta un poco en el folclore. Pero en el rock, yo por mi parte, si no hay una onda entre los que tocan buena, especialmente en el momento de hacer música, no tiene sentido.
Y bueno, esta gran noticia que hace poco se cristalizó, Miguel, de la publicación en CD del primer disco de Suéter, que se cumple en 40 años. ¿Qué imágenes se te vienen a la cabeza de la grabación de esa placa, yéndonos, como decíamos, 4 décadas atrás en el tiempo?
Y es tan raro, ¿no? Era toda una aventura. Yo no, estaba muy entusiasmado, muy creído, por otro lado, eso era bueno, eso en su momento fue un combustible. Es un error creérsela, pero es un combustible a su vez, ¿viste? Después te golpeás contra el pavimento, pero en su momento también te ayuda a ir a lugares que quizás no te habrías animado a ir. Pero como te la crees, como estás loco, de alguna manera estábamos todos locos, por una cuestión de edad también. El ser humano generalmente está muy loco siempre desde chico. Y hay un momento dado que la locura te explota. Después ya puede ser muchísimo peor o podés calmarte. Pero estábamos justo en una época de ebullición, de locura. Así que para mí cada día que me iba hasta Castelar a grabar en tren era una aventura. Me acuerdo un día que ya se me había hecho la rutina, ¿viste? Yo me despertaba y ya me vestía, por supuesto, porque desnudo, locos no estábamos, y me tomaba el tren en 11. Yo vivía en el centro, tomaba el tren hasta Castelar, y ahí me tomaba otro colectivo o un taxi, no sé qué, hasta el estudio. Eso durante un tiempo bastante largo, pero un día tuve como un shock hepático, tal así que me desperté. Y nunca fui consciente, no después a la tarde nunca recordé cómo lo hice, pero me vestí, fui, tomé el tren, llegué hasta Castelar, todo sintiéndome pero pésimo, eso sí me lo recuerdo. Tengo como imágenes de bajándome del tren, como sintiéndome muy mal, y llegué hasta el lugar y ahí me caí en cama directamente, pero ya se me había formado la rutina, y se te forma la rutina o cuando necesitas plata, o cuando algo es muy excitante.
Y fue excitante. Y de ese disco tan emblemático, Miguel, de las 10 canciones, ¿cuáles te quedaron grabadas en el corazón o la que más recuerdes? A mí particularmente la que más me gusta, y hace pero años y décadas, es El Pecarí.
El Pecarí, sí. A mí, te digo la verdad, yo las miro, las oigo azorado, porque sé que el ignorante que las compuso, no sé cómo lo hizo, no sé, porque primero que la gente cambia tanto que yo ya no soy aquel que hacía esas canciones, yo soy otro ahora, y no recuerdo cómo las hacía. Y te digo ahora que estudié un huevo y que puedo leer tranquilo a primera vista y que puedo comunicarme con todos los profesionales del mundo y soy lo que no era en aquel momento, que te aviso que era un ignorante absoluto. Y me pregunto cómo las hacía. No entiendo cómo las hacía. Pero ahí están. Y ahora las que hago a mí, ahora me encantan. Y me encanta, pero yo no puedo asegurar que sean mejores que estas, que estas antiguas. De hecho, bueno, ahora estoy juntando a Suéter para hacer especialmente el primer disco. Con Samalea la batería, que cuando fue a probarse a Suéter yo pensé que era muy flaquito y muy chiquitito. Y entonces esto es un acto de justicia. Y con mi Sally con Del Barrio, y no lo tengo a mi querido amigo Gustavito en el bajo, pero bueno, ¿qué se le va a hacer? Pero digamos, es un Suéter especialmente para hacer la primera época de Suéter.
Sí, pensaba recién cuando Willy se quedaba con el Pecarí, yo creo que la canción que más me gusta es Métodos, y me detengo en las letras, ¿no? Porque vos recién hablabas de cómo encarabas la música, pero me resulta interesante la composición de la lírica.
Sí, pero no te detengas mucho en Métodos porque me van a hacer una denuncia.
Pero vos sabés que pensaba en Métodos como lo complejo, ¿no? Lo sonoro y lo escrito, pero... pensaba antes, y acá venía la pregunta, Miguel, que es un disco que empieza con una, justamente con una pregunta: ¿por qué no me dijiste que ya no me querías? Es como que ya empezaba con ese drama el disco y después se va abriendo, pero se nota que había muchas ganas de comunicar algo, de expresarlo, y digo, ¿tendrá algo que ver el contexto en el que nació? Porque todavía estábamos en años de dictadura, Guerra de Malvinas, ese año en el cual se dice que el rock empieza a ser masivo. ¿Cómo fue el contexto o cuánto tuvo que ver en la realización del álbum?
Mira, me parece que el contexto que más influenció es el contexto en el que yo nací, no tanto en el que hice las canciones, porque los sentimientos que te acompañan se forjan en los primeros años de tu vida. Y eso, a la larga, las canciones responden a esas sensaciones y a esas emociones, que no las podés manejar en absoluto. O sea, no sé, perdón si entendiste lo que dije, ¿no? O sea, ¿por qué no me dijiste que ya no me querías? No hablaba de una época, hablaba de algo que ya se me había quedado desde muy chiquito. ¿Viste? Todas las cosas vienen arrastrándose y alargás en los temas, aunque hables de una tercera persona. Porque generalmente no soy autorreferencial. Y cuando soy autorreferencial no soy yo tampoco. Generalmente es una exageración de algo que no soy. O sea, quiero vivir en una isla repleta de minas. Sí, a todos quisiéramos vivir en una isla repleta de minas. Pero no soy yo. No soy el que trabaja todo el día para vivir en una isla repleta de minas. Es solo una extensión de mi fantasía. Amanece en la ruta, sí. Es como personal. Estoy hablando de mí. Pero no soy yo tampoco. Es un avatar. ¿Qué sé yo? Las letras responden cierro como un loop. Responden a lo que yo viví, a lo que yo sentí y que no puedo manejar.
Y bueno, y se cumplen 40 años justamente hablando de este primer disco que se iba a llamar y que muchos lo conocieron y lo conocimos como La Reserva Moral de Occidente. Eso, que es un nombre genial, genial por donde se lo mire o se lo escuche. Pero y se cumplen 40 años el 25 de diciembre de la presentación junto a Charlie. ¿Qué recuerdos se te vienen a la cabeza? Porque fue bastante accidentada, estuvieron los abuelos, que fue la gran presentación de Suéter.
Sí, a los abuelos les fue bárbaro y a nosotros pésimo, porque yo enloquecí, entré a putear a todo el mundo y fue todo un desastre. Pero lo que sí te iba a decir, no sé qué carajo era, pero que lo de Ferro de 82 es uno de los peores recuerdos que tengo en el mundo de la música. Estaba todo listo para que metamos un gol. Y lo único que hice fue caerme desmayado dentro del arco y meter un gol en contra. Y otra cosa, algo me había dicho antes, ¿no?
Lo del nombre del disco, porque...
el nombre del disco. Es una ridiculez, pero había un montón de gente que relacionada al proceso, que se autodenominaban la persona por el accidente, y era, te digo que era un circo ambulante de terror siniestro. Bueno, pero el día de hoy tenemos un hiato que dice que es moralmente superior. ¿Quién es más estúpido? Es difícil de adivinar.
Bueno, y nos quedó algo picando, Miguel. Vamos a trasladar algo que nos comentó hace un tiempo un oyente. Vos sabés que teníamos una consigna que tenía que ver con recetas. Creo que iba por ese lado, Willy.
Sí, sí, sí.
Y un oyente quedó fascinado con el comiendo de filete fish.
Sí.
Y quedó picando, sí. Y nos contó la historia de la receta y demás. ¿Cómo surgió la idea de esa canción? Porque la verdad que tiene un nombre particular y es muy interesante.
Yo conocí a una persona que mi hermana me dijo, che, hoy vas a conocer a tu cuñado, que es judío. Ah, sí, ¿quiénes son los judíos? Que es un equipo de fútbol, no tenía idea yo, tendría 8 años. Me dice, no, hay gente que toda la gente está enojada con ellos porque son los que mataron a Cristo. Digo, pero eso fue hace mucho. Entonces, así comencé conociendo a mi querido cuñado, que luego conocí a su familia. El otro día hablé con él, lo quiero mucho. Tuvo un sobrino mío que yo quiero mucho también, tuvo con mi hermana, y una sobrina que no veo hace tiempo. Y ahí comencé a conocer nunca más judíos. O sea, el único que conocí era mi cuñado y sus parientes. Y un día, cuando entré, digamos, a colegios del Estado, a secundaria, empecé a conocer judíos, pero estaban aparte, no nos daban bola, nadie se daba bola entre sí, salvo algunos que eran loquitos. Había uno que se vestía como Jimi Hendrix y que luego a la larga resultó ser el hermano de un futuro amigo mío. Pero cuando entro en la música empiezo a conocerlos, entonces para mí son una parte fundamental. Una pareja mía fue judía, de origen judío, porque qué es ser judío yo no lo sé y no me voy a poner ahora a preguntar qué es, porque viste, desde el punto de vista social o origen o religión, qué sé yo, viste. Pero lo que sí sé es que tengo y tendré siempre relación, porque son una cultura increíble. O sea, yo con todos mis amigos judíos o conocidos siempre hablo a una velocidad que no puedo en todos lados. No es que yo sea Mr. Velocity, pero para comunicarme tengo una facilidad, y para entender también, y la velocidad. Y me encuentro que con mis amigos judíos siempre tengo ese tipo de comunicación verbal, a gran velocidad. Es algo que... Es evidentemente, es una cultura que estudia diferente, ¿viste? Que hace cosas que están bien hechas en comparación a nosotros, pero que también les debe exigir un precio, porque son muy estudiosos. Hasta el más bajo de lo que yo conozco es alguien que hace algo a fondo. Entonces, ¿cómo no le iba a dedicar un tema, viste? Para mí comer de filete fish es como decirles, yo como con vos, como con cualquiera. A mí la palabra todos no me dice nada. La gente dice, yo conozco un polaco, son todos iguales. Bueno, que sos un tarado. O sea, la palabra todos es como tirarle un lanzallamas a los pensamientos, ¿viste? Todos son así, todos son así, ¿sí? ¿Viste? No es así. Entonces, yo puedo comer gefiltefi, puedo comer cuscús, puedo comer sushi, con todo el que quiera comerlo conmigo.
Miguel Zavaleta, un placer hablar con vos. Siempre es como que vamos abriendo distintos capítulos y nos detenemos en algunas canciones que nos han ido marcando. Recordamos entonces que a 40 años del lanzamiento del primer disco de Suéter, autotitulado, el que se iba a llamar La Reserva Moral de Occidente, fue publicado en formato CD a través de Ediciones Insolubles. Era el motivo de la entrevista. Te agradecemos, Miguel, por el tiempo, y ya renovaremos porque se vienen muchas novedades, por lo que nos venís contando.
Bueno, sí, se vienen muchas novedades.
Gracias por el tiempo, y bueno, vamos a escuchar un poco de música, Will, ¿te parece?
Sí, vamos a escuchar justamente de este primer disco de Suéter, que afortunadamente se publicó recientemente en CD, Sin Porteros.
Sí. Sin Porteros es uno de los mejores temas que hice, pero está muy mala la versión, lo voy aclarando. Pero me encanta el tema y lo sigo haciendo al día de hoy. ¡Viva Messi!